pues estamos, como os decíamos al principio, ante una novela de gran extensión, tanto en tamaño como en contenido. Tiene casi 1000 páginas y se titula Sur. Su autor, Sergio Francisco Narla, que está aquí con nosotros y del que podemos decir de momento ya unas cuantas cositas.
Curiosas y entrañables, desde luego. Francisco Narla es lo que podríamos llamar, se lo decía viniendo para acá, un hombre renacentista, porque toca muchos palos. Es escritor, es comandante de línea aérea, paisano además, como decía esta mañana, como decíamos por aquí. Es de Lugo, del año 78. Ha abordado todos los géneros: relato, poesía, ensayos técnicos y artículos. Y además, y luego hablaremos de ello, pues tiene aficiones variadas, como los bonsáis, el tiro con arco, la pesca con mosca o la cocina.
Variados son, desde luego.
Es orador apasionado, ha participado y participa en programas de radio y televisión, ha publicado ya 2 novelas de éxito, Los lobos del centeno y Caja negra, y un tratado de aerodinámica, casi nada. Está metido de lleno en un proyecto cultural también muy bonito allí en nuestra tierra, Galicia, denominado Lendaria, dedicado a recuperar, a proteger y a divulgar la tradición mágica. Vos días.
Buenos días, es un placer.
Tiene un poco de normando, ¿no? Así rubio, ojos azules,
sí,
¿no?
Bueno, a lo mejor soy la prueba de que los vikingos estuvieron en Galicia,
claro.
No lo sé.
Bueno, a mí me parece una obra fascinante, Sur, ¿no? Es una novela de la que aprendes cosas, de esas que te obliga a consultar cosas. Te lo comentaba hace un momento, ¿no? Ayer me pasé más de una hora pinchando enlaces de todo lo, de ese apéndice, sobre todo histórico, que trae al final, ¿no?
Bueno, es un placer que sea así. Desde luego, la novela tiene un objetivo principal, que es entretener, pero entretener de manera rigurosa. Es muy importante, yo creo, que el escritor sea honesto, sobre todo en este tipo de literatura histórica, y que se intente meter la pata lo menos posible. Alguna metedura habrá, yo he hecho todo lo posible para que no sea así, pero desde luego, independientemente de eso, el objetivo de la novela es entretener, que la gente lo pase bien. Si por el camino unos lectores aprenden algo más, otros aprenden algo menos, hay alguno que se quiere centrar en esa parte más técnica o histórica, genial, pero lo importante es que se entretenga y que se emocione.
Hablando de inexactitudes, cuando hablamos de normandos, de vikingos, todos pensamos en esos cascos con esos cuernos, que no era así,
claro.
Nada.
No, en absoluto. Además, siendo gallego, que es tierra de nabos, hablar de cuernos es siempre peligroso. Entonces es una cosa que debemos tener cuidado. Sí, parece ser que todo nació a finales del siglo XIX. Las primeras ilustraciones que se hacían en Francia sobre las publicaciones folletinescas, quizá influenciados por la iconografía celta, que los celtas sí que los usaron en determinados rituales, empezaron a dibujarlos e ilustrar a esos vikingos de esa manera. Eso lo heredó Hollywood y de ahí llegó a nosotros visualmente. Pero lo cierto es que no. Y es evidente que en razonamientos bélicos no tiene mucho sentido, porque básicamente un cuerno en un casco sería un asidero para que el enemigo le rebanara el pescuezo a alguien o para quedarte enganchado en la rama de del primer árbol que cruzases en el bosque. Así que no tendría
práctico.
Mucho sentido.
También
no, es verdad. No lo tendría.
Visto así, práctico no es en absoluto. De acuerdo, por tanto, y eres de los que opina que sí que efectivamente los vikingos llegaron a la península, estuvieron aquí.
Bueno, no, yo creo que a día de hoy, aunque es cierto que ha habido dudas hasta hace un tiempo, a día de hoy es algo plenamente confirmado. No hay ninguna duda de que los vikingos estuvieron aquí en más de una ocasión. Así nos lo narran crónicas tanto cristianas como musulmanas. Estuvieron aquí varias veces, hicieron bastantes tropelías y pasaron por bastantes lugares. Es más conocido quizá en el norte, los ataques a Asturias, Cantabria y Galicia, pero también entraron por Lisboa, en la península ibérica, y hicieron bastante daño en la ciudad. Tuvieron una batalla muy importante cerquita de Sevilla, en Carmona, con los hombres del Califato de Córdoba. Ascendieron por el Ebro y capturaron al rey García Íñiguez de Navarra, por el cual pidieron un rescate de 80.000 sueldos de oro. Llegaron a las Baleares y entraron con una especie de maniobra de caballo de Troya muy curiosa. Un tal Bjorn Costado de Hierro fingió haberse convertido justo antes de morir al cristianismo y lo pusieron en un ataúd pidiendo que le dejasen pasar al Vaticano para ser enterrado a sagrado. La operación no salió del todo bien y no conquistaron el Vaticano como ellos pretendían, pero hicieron bastante. No solo eso, sino todo Oriente Próximo y gran parte de lo que hoy en día está en el territorio ruso fueron lugares que ellos conocieron. Tanto es así que, por ejemplo, Kiev, tan de moda ahora con el campeonato este de fútbol, lo fundaron los vikingos como ciudad comercial y nexo comercial. Ellos usaban sus barcos para bajar por el Volga o por el Dnieper. Bueno, tanto es así que una de las razones que explican por qué Rusia se llama Rusia es porque los sarracenos denominaban esa tierra, tierra de los rus, llamando así a los vikingos. O sea, que estuvieron por muchos sitios.
Y una prueba de su impronta arqueológica, porque hay muy pocas pruebas, es un objeto fascinante del que hablábamos hace un rato por ahí fuera de micro. La cajita de San Isidro es una pieza hecha con cuerno de con asta y tú le atribuyes una finalidad, digamos, muy especial, ¿no?
Sí, bueno, en esos juegos que nos podemos permitir los narradores de novelas, en lugar de los, claro, las licencias, venga, digámoslo así. Esta pequeña cajita que está tallada en un asta que no se identifica si es ciervo o morsa o probablemente es de un cérvido. La tenemos en León, en el Museo de la Real Colegiata. Es una visita preciosa. La ciudad además tiene mucho más que enseñar. Es una ciudad importante en la historia de Assur, de la novela. Fue capturada y recapturada varias veces por los musulmanes y tuvo sus intríngules con los vikingos. Esta cajita es una cajita con una representación mixta de arte vikingo, como si fuera una mezcolanza de varias décadas. Una interpretación que a mí me ha permitido asumir que es de hecho Assur, el personaje de la novela, el que la talla y el que la trae a España, con esa finalidad de la que hablaba Sergio, que sería el traer por primera vez a España las moscas artificiales para usarlas en la pesca. Que aunque parezca algo muy moderno y tal, tenemos el manuscrito de Basurto de Astorga hablándonos de eso hace 800 y 900 años ya.
¿Y qué tiene la pesca con mosca que engancha tanto? Hablábamos, por ejemplo, de nuestros padres. Mi padre, yo recuerdo de pequeñito, hilando ahí, haciéndolas a mano.
Hay una
gran tradición en Galicia y en León, por ejemplo.
Yo creo que, bueno, y en España. Además, ahora mismo, el campeón del mundo de pesca con mosca es español. A mi manera de ver, yo creo que es una filosofía a la hora de entender la pesca que te aporta un poco más que otras, te acerca un poco más a la naturaleza y demás, te pone más en contacto con esa vida acuática y se muestra un respeto y una forma de entender los ríos y las truchas y los salmones o lo que sea, muy especial.
Casi panteísta, ¿no?
Sí, sí, es muy hay un trasfondo filosófico muy importante y sí, yo ahí te daría la razón. Es casi, se convierte en una forma de entenderlo, más que un hobby o una afición, es una forma de entender la práctica. Uh-huh. Con una gran idiosincrasia por detrás.
Hay que tener paciencia, no me imagino. Uh-huh. Y serenidad.
Sí, pero tampoco la pesca con mosca es que ahora es difícil de explicar, pero por poner un ejemplo que probablemente sea muy conocido para los oyentes, la película El río de la vida, no es un tipo de pesca, no es estar ahí sentado, es hay que leer el río, buscar. No tiene mucho que ver con la pesca convencional.
Uh-huh. Bueno, nos situamos la acción año 968 y un personaje central Assur, pero hay un friso de personajes. Incluso ahí mencionabas al médico de Noah Gordon, hay un médico ahí también, sí, judío, que es en clave, ¿no? Un pequeño homenaje.
Bueno, yo quería hacer algún homenaje a mis grandes autores y a las grandes novelas que han marcado mi vida, y sí, a uno de los personajes, que es un médico judío, lo denomino Yeseb Ben Benjamín, que es un nombre que usa Noah Gordon en su excelentísima y aclamadísima novela El médico. El año es 1968 porque había que tomar una partida de calendario. Yo puedo contar la anécdota de que Santa Teresa murió el día 1 de febrero, la enterraron al día siguiente, pero era 14 de febrero.
¿Es verdad?
Porque cambiaron el calendario. Entonces, la horquilla temporal es compleja cuando nos vamos al año, a estos años, al siglo X. El hecho de tener esa representación cultural distinta, judíos y demás, yo quería de una manera fehaciente hacer una representación de la España del siglo X, que ni siquiera era España, porque de momento era un germen de lo que luego vendría. Y evidentemente los judíos tuvieron un papel muy importante antes de que, unos siglos después, los reyes católicos culminaran con su expulsión. En el caso gallego, además, fue importante porque, y el que conozca Compostela lo sabrá, la Plaza de las Platerías y demás, eso es una herencia de la orfebrería judía. Y, como es lógico, yo quería representar, igual que a los judíos, a los mozárabes y demás, y también hay un mercenario vikingo, que es algo que sabemos que sucedió dentro de los personajes ficticios. Uh-huh. Por supuesto están los reales, habla de condes, del rey Ramiro III, un niño pequeñín de 7 años, que dice en las crónicas que acudía a las audiencias jugando con la espada de su ayo, y era importante intentar hacer esa representación de España. Uh-huh. A mi manera de ver.
Antes de despedirnos, tenemos que decir, hacer un poco de patria, Francisco.
Sí.
Hay una fiesta vikinga todos los veranos en Galicia, en nuestra tierra, Catoira. ¿Y quién va a ser el pregonero este año?
Pues me toca a mí, humilde servidor. Es un placer, es maravilloso hacer una recreación de un desembarco vikingo y de un ataque, y será maravilloso poder
estar
allí.
¿Recordamos la fecha?
para hacerlo fácil, el primer fin de semana de agosto.
¿Primer fin de semana de agosto?
Sí, señora.
Bueno, pues todos los que estéis de vacaciones en esa época, ¿por qué no acercarse a disfrutar de este desembarco vikingo unos cuantos años después de que sucedieran los primeros? Francisco Narla, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
A vosotros, es siempre un placer estar aquí.
Hasta luego. Assur, el libro que hoy os recomendábamos y que forma también parte de nuestra biblioteca. Después de las noticias volvemos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los líderes europeos ultiman un acuerdo para prestar asistencia financiera por importe de unos 750.000 millones de euros a España e Italia a través de los fondos disponibles en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que serían empleados en la compra de deuda soberana, según informa hoy el diario británico The Telegraph. De hecho, el comunicado de la cumbre del G20 celebrada este lunes y martes en la localidad mexicana de Los Cabos señalaba que los líderes europeos habían acordado adoptar las medidas necesarias para rebajar los costes de financiación. En México, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho esta madrugada que nadie le ha urgido para que España formalice la petición del rescate bancario.
Tengo que desmentir, porque tengo que decir que me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a las instituciones financieras. Nadie ha planteado eso. Como usted muy bien ha señalado, somos nosotros los primeros interesados que eso se resuelva con la mayor celeridad posible.
En el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido que España no ha sido rescatada y que la crisis de la deuda se resolverá reforzando Europa y al euro. Montoro también ha anunciado que el Gobierno aprobará en las próximas semanas el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Será en las próximas semanas ese proyecto de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que reforzará a la agencia tributaria y que complementará la amnistía fiscal. El anuncio lo hacía en la sesión de control el ministro Montoro ante las críticas del diputado socialista Pedro Saura.
¿Se protege al defraudador, al que blanquea dinero, señor ministro? ¿Ha conseguido usted que los defraudadores no paguen, perdonarle dinero a los defraudadores y que estos defraudadores eleven la prima de riesgo de España?
Ese proyecto de ley va a facilitar a la agencia tributaria los medios y también los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida, para erradicar preguntas como con IVA o sin IVA, palo y zanahoria, para la regularización de esa economía sumergida, señoría.
El Gobierno facilitará a la agencia tributaria nuevos medios y procedimientos jurídicos para luchar contra el fraude. Montoro destaca que se trata de garantizar más ingresos y la correcta financiación de los servicios públicos.